Pensar el mundo. Con Marwan Soto Antaqui.
Pensar el mundo.
Marwan Soto Antaqui y tu super polémica sección semanal aquí en WFM. ¿Cómo estás, querido amigo?
Muy bien. Es difícil que en el mundo nos pongamos todos de acuerdo y hay que entender una cosa. De lo único de lo que no se trata es de que lo que uno piense busque anular lo que piense el otro.
Por supuesto, y de lo que no se trata es pensar que somos iguales, porque justo de lo que se trata es de exaltar y vivir con nuestras diferencias.
Justo. Hay países en el mundo donde las diferencias son muy, muy complicadas. Y hay países en el mundo donde las diferencias llegan a unas crisis humanitarias y crisis sanitarias que desde nuestros lugares no tomamos muy en cuenta. Obviamente tiene que ver los medios, obviamente tiene que ver la importancia económica, social, religiosa, política que puede tener cada país. Pero un país pequeño, hay un país medianamente pequeño, al sur de la península arábiga, que se llama Yemen. Yemen es un país de unos 27 millones de habitantes, que de entrada se unificó hasta 1990, desde la caída del Imperio Otomano a principios del siglo XX, eran dos Yemenes, había un Yemen del norte y un Yemen del sur. Se unificó en 1990, pero históricamente siempre ha sido un punto conflictivo de la zona, de entrada porque es el vecino pobre, sus vecinos son Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes. Hay poco petróleo que le permitió a uno de los dos Yemenes sobrevivir durante un tiempo. Pero después de la reunificación vino una presidencia autoritaria, vinieron conflictos en 2009 por esta misma diferencia que se encontraba en el país, donde había un norte medianamente controlado por una sección, un bando del país, otro por otro. Había una comunidad que se llaman los hutis, que los hutis habían operado casi toda la vida en el norte. Los hutis son, aquí se les llama una secta, pero en realidad es una escuela de jurisprudencia de la rama chiita del Islam. Recordemos que el Islam está dividido entre chiitas y sunitas. Una escuela de jurisprudencia son los hutis. Y los hutis están en una parte de Yemen. La primavera árabe de 2011, que después de Túnez trajo algunos cambios en los países, pero también trajo la guerra civil siria, los cambios en Egipto y demás, tuvieron un efecto complicadísimo en Yemen. Porque de entrada, después de algunos procesos intentos democráticos, se sale el presidente Saleh, el expresidente Saleh, que era el que había estado en una desde la reunificación de los yemenes. Y se le da la apertura a otra sección del país, que con el tiempo permitió también el crecimiento y el fortalecimiento, más bien, de los hutis, que en 2014 entraron a Sana'a, la capital de Yemen. En 2015, para evitar su fortalecimiento y que siguieran ocupando espacios de poder, se crea una coalición liderada por Arabia Saudita, en la que está Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Bahrein, Kuwait, Jordania, Marruecos, Senegal, Sudán, e incluso hay en esa coalición una banda de mercenarios centroamericanos, que hay colombianos, venezolanos,
órale,
¿no? Para poder contrarrestar a los hutis, que terminan por exiliar al nuevo presidente Hadi en Yemen. Eso provocó una guerra civil. Uh-huh. Al mismo tiempo que estaba ocurriendo esa guerra civil, en esta zona del mundo donde la religión y la política se mezclan todo el tiempo con el fundamentalismo más bárbaro y el salvajismo de nuestra especie, el Daesh, el Estado Islámico y Al-Qaeda tienen atentados que buscaban fortalecer sus propias posiciones en medio del caldo de cultivo que fue la guerra civil. Las guerras civiles en esta zona no son raras. Hay guerras civiles por múltiples razones, casi todas son tribales, casi todas están relacionadas en algún momento con la religión. Pero al final terminaron en una crisis, sobre todo sanitaria, que nos trae hoy, después de Siria o en paralelo a Siria, aunque los números son mucho menores, una de las crisis humanitarias más grandes que hemos visto. Te voy a decir unos números que son espantosos. 27 millones de habitantes, habíamos dicho. Uh-huh. 8 de cada 10 personas en Yemen dependen de ayuda humanitaria para sobrevivir.
Uf.
A raíz de la guerra, entre estos bandos, entre los que están metidos los hutis, los sauditas, sí, la coalición, uh-huh, Al-Qaeda, Al-Daesh, Estados Unidos, los mercenarios centroamericanos, todo mundo. En este pequeño país hay una ausencia brutal de corredores humanitarios que permitan llegar ayuda. Y eso nos lleva a que está al borde de la hambruna el país, con casi 2 millones de niños en desnutrición aguda. Es grave. Según un programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Yemen, hoy empezaron así el mes, 20% de yemeníes necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir. 60% de la comida y agua que se encuentra en Yemen podría estar infectada de cólera. Y eso derivó en el mayor brote de cólera del que tenemos memoria en el recuento moderno. La guerra ha traído alrededor de 8.000 muertos. De esos 8.000 muertos, 2.000 son por cólera. Estamos hablando del siglo XXI. Hablábamos de la civilización hace un rato. 2.000 muertos por cólera. Alrededor de 370.000 infectados de cólera desde abril. 5.000 casos diarios bajo sospecha de cólera y no están pudiendo llegar las vacunas.
Por todo lo que lo rodea.
Por todo lo que lo rodea. Ajá. Por la guerra civil entre nosotros y los
todas
demás.
Todas las condiciones. ¿No? O sea, no solo es que sea el país más pobre de Oriente Medio, Yemen, sino que realmente no hay manera de hacerles llegar ayuda.
Los programas de desarrollo estaban diciendo hoy, con este reporte de Naciones Unidas, solamente han logrado tener el 45% de los fondos necesarios. Esos fondos salen de los países, parte de Naciones Unidas.
Claro. De lo que se destina.
De lo que se destina a este reporte era un llamado justo para decir, cooperen porque aquí la gente se está muriendo de hambre. Estamos hablando de hambruna, hambruna de verdad. Ya una vez dijimos que este es quizá el peor temor de los hombres. Se estima que alrededor de 600.000 personas podrían estar infectadas para final de año.
De cólera.
De cólera.
¿Qué cifras, mamá?
Es trágico. En medio de todo esto, cuando uno escucha qué es lo que puede estar sucediendo en Yemen y cuáles son los orígenes de un conflicto, es primero la resaca de la ingenuidad de las primaveras árabes. Las primaveras árabes no funcionaron. Son también las peleas tribales de la zona, las peleas sí religiosas de la zona. Sí es también la rivalidad entre estas pequeñas escuelas de jurisprudencia o más grandes escuelas de jurisprudencia que se tienen que enfrentar a la hegemonía de otras ramas de una versión de la religión. Sí va a ser todo eso. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que la guerra civil en Yemen no es necesariamente algo que puede ser explicado desde la clásica disyuntiva de el conflicto, posible conflicto entre el Islam suní y el Islam shia. Esta ha sido la respuesta de siempre de todos los conflictos. El Islam shia está sobre todo apoyado por Irán. Los hutis están sobre todo apoyados por Irán, que es el centro hegemónico del Islam shia en la zona, que tiene su contraparte en Arabia Saudita, como el país que tiene la bandera del Islam suní. Pero es muchísimo más complicado que eso. Es sobre todo el olvido absoluto del mundo entero. Aquí el principal problema es que nos valió madres.
Uf, qué fuerte, que además momento, como bien dices, que no pensaríamos en nuestro día a día se está viviendo en pleno año 2017. ¿No? Y al mismo tiempo es sumamente vergonzoso para el mundo en general que pase una situación como esta en un lugar tan olvidado por todos, ¿no, Marwan?
Y donde se permiten los abusos que, de vuelta, en la indiferencia absoluta, pensamos que no iban a ser posibles. Human Rights Watch acusa que la versión de Al-Qaeda en la zona ha minado el territorio yemení que controlan, que es alrededor del 36% del territorio de Yemen controlado por la rama de Al-Qaeda. La llenaron de minas terrestres. Las minas terrestres que están prohibidas en cualquier conflicto bélico y han significado una cantidad de muertes y amputaciones espantosas. Las minas terrestres es algo que el mundo se puso de acuerdo que no se puede usar. Al-Qaeda en la zona, controlando 36% del territorio, ha llenado de minas terrestres esto. Es decir, que vamos a tener a los malos por un lado, los malos por otro y unos más malos de ese lado. ¿Qué es lo que puede venir en este momento? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Primero se tiene que dejar clara cuál es la postura de la coalición liderada por Arabia Saudita en el conflicto. Incluso hay que pensar un poco fuera del terreno de la ingenuidad si hay algún nivel dentro de los conflictos del mundo donde la solución no necesariamente va a ser el diálogo y se puede permitir por las razones que se quieran una incursión bélica. No lo vamos a discutir ahora, es una discusión muy larga, es una discusión que la humanidad ha perdido todo el tiempo haciéndola. No la vamos a resolver en este espacio, pero se tiene que plantear qué es lo que puede hacer o no la coalición con el apoyo de las distintas milicias que están participando para poder darle un poco de tranquilidad y protección a la gente. Y al mismo tiempo se van complicando las cosas.
Pues sí, porque cada día que pasa también las cifras se ponen más desgarradoras, ¿no? Y el punto de retorno es muy difícil.
Y a veces no se puede llegar. Claro. Hay que cuidar no llegar al punto de no retorno. Reportes de los últimos meses dicen que los hutíes han incrementado su capacidad de armamento. En las últimas semanas, y aquí cuando hablamos de Medio Oriente, tenemos que recordar el hermetismo con el que pueden llegar o no las noticias a México, de forma que estamos no tratando de oficializar un rumor, sino partiendo de la idea que puede ser cierto y de lo cierto puede que no todo sea cierto. Pero se supone que han atacado una instalación petrolera a 900 kilómetros fuera de Yemen en territorio de Arabia Saudita. Si los hutíes ya tienen capacidad militar para atacar territorio saudita lejos de Yemen, 900 kilómetros es un cacho lejos, podemos hablar de que este pequeño conflicto regional se va haciendo cada vez más grande, y cuando los conflictos se salen del huacal, las cosas se pueden complicar. Y la principal complicación de estos conflictos cuando se salen del huacal es que si de repente empezamos a hablar de que el conflicto yemení se mete a las fronteras saudíes, vamos a asegurar que esos 27 millones de habitantes, de los cuales 20 millones hoy están en riesgo de hambruna, a nadie le van a importar.
Pues qué tema. Por supuesto que nos tiene que importar, de menos saber que estaba pasando algo tan grave y tan triste y terrible en Yemen, ya empieza.
A mí me
empieza por algo, ¿no? De que no estemos ahí tan alejados.
Me cuesta mucho pensar que en este año todavía podemos hablar de hambruna. De hambruna masiva.
O de decenas de miles, centenares de miles de muertos por cólera.
La mitad de los hospitales del país están cerrados por falta de insumos. Hace casi un año, un millón de empleados públicos, de burócratas, dejaron de recibir su sueldo, porque cuando hay una guerra, las guerras son caras y no se le puede pagar a nadie. Cuando las guerras, aparte, están destituyendo presidentes, mandándolos al exilio y demás, no hay un aparato del Estado que se ocupe de nada. Pero un millón de personas que de la noche a la mañana dejaron de recibir sus ingresos son un millón de familias al borde del colapso. Eso es Yemen, y a Yemen no lo vemos en las noticias.
Pues estaremos muy al pendiente de lo que pase. Marwan, no nos dejes de contar las actualizaciones de Yemen y lo que ocurra, aunque lo que ocurra plantea ser muy difícil, ¿no?
Plantea difícil, y más cuando las cosas se van complicando desde la principal potencia del mundo que parece que trae un desastre dentro.
¿Parece?
Parece que el peor lugar para trabajar es la Casa Blanca.
Sí. Por lo menos no hay mucho índice de que vayas a durar mucho tiempo, ¿no?
10 días después de que lo habían instalado en su puesto, el director de comunicaciones, Scaramucci, se pidió que se saliera.
Básicamente, esto habla perfectamente de lo que está pasando en el gobierno de Estados Unidos con Donald Trump, que dice que está teniendo unos días maravillosos, como tuiteó el día de ayer, ¿no?
Y en medio de esos días maravillosos, crisis como esta se agudizan cuando depende parte de estas grandes superpotencias el control.
Por supuesto. Y era una cosa que se veía venir desde un inicio, ¿no? Era como, bueno, este planteamiento que está haciendo Donald Trump, veamos cómo toma estructura, porque al final del día no hay muchos que vayan a soportar. El tema es que viene.
Es que lo
porque
que
parece
viene,
que se está desmoronando.
Cuando hablas de esa estructura, yo me empiezo a preocupar, porque a partir de la salida de Scaramucci, de a partir también del cambio del Chief of Staff para meter en lugar de Previous a el general Kelly, que estaba antes en Homeland, en la agencia de seguridad,
John Kelly.
¿No? De repente dices, vamos a ver qué estructura se está formando. Se está formando una estructura muy clara desde ayer. General McMaster, ¿no? Como asesor de seguridad nacional, después de que por el escándalo se tiene que salir Michael Flynn? ¿Qué otra estructura está agarrando? El general Mattis, secretario de defensa, y el general Kelly como jefe de staff de la Casa Blanca. Es decir, que la estructura que está manejando el gobierno de Trump es una estructura de generales.
Bueno, ¿y qué me dices? También, ya nada más para darle una última repasada al mundo, ayer platicamos con una buena amiga, colega venezolana, acerca del momento de Venezuela, de estas elecciones de Maduro para la constituyente el fin de semana, y por supuesto también de los arrestos de la madrugada a estos líderes de la oposición.
No estamos ganando la civilización entonces.
Está fuerte, querido Marón.
Está fuerte.
Pues como dices, la música nos ayuda a compensar un poco ahí la energía. ¿Qué vamos a escuchar?
Un poco de risa. Es imposible pensar en Scaramucci, que he couldn't do the fandango, y no escuchar.
Estás haciendo eso muy bien, Marán, muy bien. Pero se me dijo que incluso ibas a bailar en la cabina mientras...
Iba a cantar ópera, pero creo que ya es hora del corte.
Pues podemos hacer una onda más Wayne's World, ¿no?
Pues trinca.
Marón Soto Antaki, Pensar el Mundo. Gracias, Marón.
Querido, muchísimas gracias. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man.
Will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro.
Magnifico!
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go. Will not let you go.
Never,
will not let you go.
Oh,
no, 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 no.
Oh, mamma mia, mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
En Facebook nos encuentras como WFM en W Radio.